perdido, buscando mi lugar. Anochece, dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da.
Hola, radioyentes. Una vez más estamos con vosotros para que paséis una buena tarde conmigo, con nosotros. Estamos a 23, no, perdón, 30.
Sí, 30.
30, estamos 30 de marzo de 2022. Y bueno, y vamos a presentar a los componentes de la radio, Montse con actualidad.
Muy buenas, Guido,
Gustavo,
Manuel.
Hola,
y
tal?
Rubén.
Bueno, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal todos? Desde Caleganés, bueno, para que nos escuchéis en el móvil, en la web, es www.caleganés.org y pinchad a la hora de verdad. Asociación de Salud Alternativa de Vida, ASAF, desde Caleganés, teléfono 91-693-3892. Repito, 91-693-3892. Hacemos nuestro programa al lado de la verdad. De la Asociación de Salud y Alternativas de Vida. Teléfono de la Asociación 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asad@asad.org.es y en Facebook asad Leganés. Vamos a dar paso a Guido con su sección.
Soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas tardes. Voy a aprovechar ahora que ya ha pasado Cuaresma, estamos a punto de entrar en la Semana Santa. Desde Fe Católica, peticiones del corazón. Se pide por la gente mala y perversa, no por los buenos, porque esos no hace falta que se arrepientan. Esos Dios ya los ha perdonado hace mucho tiempo. Te pido, Señor, por la gente odiosa, vaga e irresponsable, que no le gusta trabajar su fe católica y que solo se pasan rascándose la frente, y cuando Dios los ayude, y cuando cometen pecado le echan la culpa a Dios, para que Dios los ayude mejor a echarle la culpa no a Dios sino a las consecuencias del pecado. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Yo pido por los padres que matan a sus hijos y que piensan que por ser sus hijos no valen nada. Por los padres maltratadores que abusan de forma física, emocional y psicológica de sus progenitores y se complacen mucho pegándoles para luego cegarles la vida, para después no reclamar el cadáver cuando está en la morgue. Ayúdales, Dios mío, para ayudarlos a comprender que porque son padres no van a llevar la razón en todo, y no les gusta que sus hijos les lleven la contraria, ni que los corrijan, ni que les dirijan la palabra. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Por la gente descarada, morbosa, vulgar y patán, por los viejos degenerados, que no les gusta apartar la mirada de los cuerpos de las jovencitas, ayúdales a entender que hay cosas más importantes que el sexo y el amor lo puede todo. Un gesto amable, un saludo cordial, una muestra de cariño, una frase sencilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señorita? Dichosos los ojos que la ven. Para tratarlas con respeto y no siendo grosero, hablando vascosidades de ellas. Esa chica podría ser tu nieta. Mejor es decirle gracias, abuelito, y no cállate, viejo degenerado. Te lo pedimos, señor, te lo pedimos, señor. Yo voy a pedir por los envenenadores, que tienen mucha envidia de nuestras mascotas y matan a todos los perros y gatos del vecindario, poniéndoles veneno en la comida. Ayer les dio a entender que nosotros no tenemos la culpa de que nuestros animalitos nos quieran mucho y ser los consentidos de nuestros hogares. Recemos para que algún día esta lacra social llamada maltrato animal se acabe por el bien de todos, pero sobre todo por los que envenenan el alma con tanto pecado y guardan resentimiento a sus enemigos, en un ajuste de cuentas, asesinándolos de forma inmisericordia. La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. El veneno de Leviatán es muy tóxico, te lo pedimos, señor. Yo pido por la gente miserable que no le gusta ayudar a los demás, por los que no les gusta ser solidarios. Y te dicen, ese no es mi problema. Allá verás cómo tú te buscas la vida, que te den por saco y te tiran un portazo en las narices. Dios mío, ayúdales a comprender que la vida da muchas vueltas y que no se puede ser tan egoísta, y la mezquindad es un pecado, como también negarle un plato de lentejas a alguien, o si no, tirárselos a la cara y que te digan, ¿tienes hambre? Pues que te aproveche. Nunca sabemos cuándo te tocará a ti, te lo pedimos, señor. Por los follamigos que te piden favores sexuales a cambio de tu amistad, por aquellos que piensan que el sexo lo puede todo y el amor es una mierda, ayúdalos a entender, Padre amado, que lo que más importa es el poder de la amistad y no del dinero. Cuando te acuestas con una prostituta y luego vas de chulo por la vida presumiendo de lo que no eres, un hombre de verdad, no es ni menos hombre el que se folla a mil mujeres que el que se deja follar por una sola. Te lo pedimos, señor, te lo pedimos, señor. Por los payasos, no hace falta pintarse la cara y hacer bromas de mal gusto, disfrutando, haciéndoles pasar un mal rato a las personas, mofándose de ellas, haciendo el ridículo, bailando o imitándolas, haciendo el idiota y burlarse de las desgracias ajenas. Como cuando alguien muere y tú te ríes de la muerte de ese ser querido. Ayuda a los padres, que no está bien bromear con la salud de la gente, ni con el estado físico o mental de las personas. Ya no es pecado reírse de alguien cuando la gente te llama barril de cerveza, cuando sufres de tiroides o pareces un hipopótamo cuando tienes sobrepeso. Si eres un esquizofrenuco y te dicen, allá va ese tonto que no tiene cabeza, para no pensar que es un descerebrado mental. Todos los enfermos mentales son malas personas, te lo pedimos, señor, te lo pedimos, señor. Te pedimos, señor, por los homófobos, la gente que odia a los homosexuales y los tratan mal por sentirse y ser diferentes a los demás. Ayúdalos a entender que no tienen la culpa de ser lo que son, y a perdonar a los que los insultan y los agreden de forma física y verbal, diciéndoles parásitos y que parecen garrapatas en un mundo de perros. A perro flaco todos son pulgas, y que la mejor vacuna contra esta mal llamada enfermedad, que es la homofobia, que es la homosexualidad, no es una vacuna antirrábica, sino la homofobia. Te pedimos, señor, para que ya no los maltraten, que son hijos de Dios, palabra de Dios, ideología de género, palabra del diablo, la homofobia. Dios no odia a los homosexuales. Ya dejen tranquilos a esta pobre gente, ámenlos y quiéranlos con el corazón. No le falten al respeto llamándolos homosexuales de mierda. Eso no viene de Dios, como tampoco decir que son unos afeminados. Mejor dicho, la homosexualidad, te lo pedimos, señor, pudo haber sido creada por la mano de Dios, en el mejor de los casos. Dios no odia a los homosexuales. Gracias por todo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Hola, oyentes. Soy Gustavo, vamos a empezar la sección de efemérides o cronología, quien no sabe para lo que es efemérides. Vamos a hablar del cine, del comienzo del cine.
De lo que fueron las pantallas.
Sí, sí, el principio del cine, vamos. En principio, ¿sí?
Que había películas como Colombo.
A mí no me gusta Colombo.
No.
Me gustan las películas de acción.
Secreto. Y la de Secreto de un crimen de.
Anda que no es antigua esa,
la
esa
Jessica
serie.
Fletcher.
Pues,
yo me acuerdo.
Pequeño,
yo
tenía 10, 12 años que vivía esa serie.
Sí, pero es que, fíjate, te digo de Colombo como te digo de Secreto de un crimen.
Sí.
¿Qué vamos?
Sí, Colombo, a Colombo lo están poniendo ahora otra vez.
¿Otra vez? ¿En dónde?
Sí, lo están poniendo.
¿En la FCDF?
No sé en qué canal, pero...
Oh. Paramount Channel, creo.
¿Eh?
Paramount Channel, creo.
Ah.
Bueno, vamos a hablar del cine.
Venga, arrancando motores.
El 28 de diciembre de 1895, en el sótano del Gran Café de París, los hermanos Lumière organizaron el primer espectáculo de cine público y de pago. El cine iba a ser un pariente próximo y rival del teatro.
Yeah.
Considerado primero como una simple atracción, como un entretenimiento, el cine se convirtió enseguida en un espectáculo, así como en una verdadera creación. Quinta industria del mundo. Las razones de este éxito, la aceptación, las razones de este éxito es la aceptación por parte del público de un arte directamente comprensible. La imagen constituye una especie de lenguaje universal, de que todos pueden ser espectador. El cine es el producto de un trabajo en equipo. El Cinemascope aparece en 1953. Las primeras películas que se hicieron fueron en 1895 El Regador Regado, 1906 Historia de un Crimen, de George Miles. Los Tres Mosqueteros, como actualmente lo conocemos, apareció en 1922, de la novela de Dumas, director de la película Max Linder. Ya en cine mudo estaría El Maquinista de la General, de 1926, de Buster Keaton. Está el Laurent, el Flaco, y Oliver Hardy, el Gordo. Constituyeron la primera pareja del cine cómico. También destacaron los hermanos Marx, como todos conocemos, Harpo, Groucho y Chico. Lo que viste es Charles Chaplin en cine sonoro, en cine mudo.
Ya.
Lo que viste se llevó en 1939. Los Siete Magníficos, de 1960, de John Stuttgart. Y Ben-Hur, como actualmente lo conocemos, pero apareció en 1926. La primera película española fue de 1926, igualmente, por La Salida de Misa, el título. Las películas al principio duraban poco, 15-20 minutos. Pero poco a poco ha ido aumentando hasta nuestros días.
¿Y esa película de Salida de Misa de quién era?
No he conseguido coger el dato. Pero no. Bueno, el cine español empezó muy bien, la primera película, en 1926.
Los
y
hermanos
en otros países, en otros países, sí. En otras ciudades de Europa, Berlín, París, Roma,
las películas de
Londres, pues hicieron esta
película. Las películas de los hermanos Marx fueron Sopa con Sopa de Ganso.
Sí.
Otra. Es que sí. Se han tenido muchas.
Noche en la ópera, ¿no? Creo.
¿Eh? Noche en la ópera de.
Noche en la ópera también, sí.
¿De quién era Noche en la ópera?
De los hermanos
Marx.
Ah, los hermanos Marx. Sí, yo recuerdo cuando era pequeño que vi una película de los hermanos Marx. Me acuerdo muy bien.
Jolín.
Me acuerdo.
¿Desde qué hace
de
eso?
¿Cómo era la película?
Noche en la ópera. Pero...
Noche en la ópera, sí, me suena.
Sí, sí.
La llegué a ver hace ya mucho que la pusieron.
Ya.
Es que actualmente no ponen películas tan antiguas. No sé por qué será, pero no. Un poquita, esporádica. Esporádica ahí. Pero bueno, la más antigua que yo recuerde, pues lo que el viento se llevó.
Y lo que el viento lo que el viento se llevó era del, ¿cómo se llama ese actor? Javier Grant.
Y también la prima que también me gustó mucho, creo que me gustó mucho fue El Mago de Oz.
¿Eh?
El Mago de Oz.
¿Pero cuál? El musical que contaba con estos de. No, eran carne y hueso, ¿no? Dibujos no eran.
Dibujos no eran,
carne y hueso.
No.
Sí, el hombre de Jalata, el que hacía de león.
¿El hombre de león?
Sí.
El león, y luego la chica.
Y el espantapájaros.
Que cada uno tenía. No, que a cada uno le tenía que recibir. El Mago de Oz, su... son cosas. A uno el corazón, a otro el cerebro, a otro...
La furia del
león.
La valentía.
Sí, de eso voy a hablar más tarde, de eso mismo voy a hablar más tarde del Mago de Oz.
Ah, vale.
Pero he traído algo, lo que te se llevó, sí. El Mago de Oz, que son las películas que más me gustan. Bueno, dentro de las antiguas, porque ahora hay modernas que igual también están bien.
Ya.
De los antiguos he tenido estas dos. Y bueno, pues nada, si...
A ver, no. Luego también ha habido antiguos...
Damos comienzo a la sesión y luego sigo con las películas.
Vale.
¿Sí?
Sí.
Pues venga.
Vamos.
Is that one old DJ that was Hazy Cosmic Jive?
Las noticias de actualidad de Montse.
Muy buenas tardes. Bueno, esto se acaba el país el 29/3/2022. Que eso fue ayer mismo, ¿no? Vale. El pacto de Estado de Pedro Sánchez choca con más exigencias de la oposición. A ver, os digo, el Partido Popular de Feijóo muestra su máxima disposición al negociar seis bajadas de impuestos y los aliados parlamentarios piden al gobierno más mejores sociales, recargos fiscales y diálogo real. A ver, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, planteó este lunes un reto político de su país al resto de fuerzas políticas. ¿Qué más tiene que ocurrir para dejar a un lado rencillas y sectarismos y sumar fuerzas? Preguntó el presidente del gobierno en la presentación del plan de Estado de 6.000 millones de euros para responder a la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania. Más de lo mismo, porque Ucrania, si no os parece eso, sigue en guerra con Rusia.
Sí, lleva ya 37 días ya.
Ya. 37 días. Ya. Y ese dato es el que quiero decir.
Bueno, y los refugiados de Ucrania cada vez son más. Antes eran 2 millones y ahora son 4 ya.
Ah, y un poco de deporte. Que...
No, estamos hablando de... Ya,
estamos hablando de esto ya.
Por ejemplo, en España hay familias que acogen a refugiados.
Ya.
Y bueno, y Polonia es el sitio donde más refugiados traen. Mm. Luego está Moldavia, Rumanía, Eslovaquia, Polonia, etcétera.
Bueno, yo, si te parece, voy a meterte ahí una un poco más a eso que tú estás diciendo.
Ya.
Se está comprobando que hay que tener unos protocolos de actuación a la hora de poder actuar como cooperante a la hora de traer refugiados, porque también es cierto que se están encontrando circunstancias que son ilegales, como tráfico de menores y demás. Entonces, es algo que en un principio la buena fe de la gente que se plantaba con su coche en la frontera de Polonia con Ucrania estaba muy bien, se encontraban con dificultades para poder traer a alguien, porque claro, la gente pues no sabía exactamente, y sobre todo si tenías problemas con el idioma, y posteriormente se ha masificado y se han encontrado cosas de ese tipo. Digo, hay que tener cuidado con eso también, porque das pie a que quizás mafias y demás que trafican con menores y con trata de blancas pues lo que hacen es pasar a esas personas como si fueran refugiados políticos y te los traen a un país occidental. Ese no es el problema. El problema es qué va a suceder cuando lleguen a ese país, a ese otro país, claro, refugiados. ¿No habíais oído esto? No.
No.
Pues ha habido casos y, bueno, pues circunstancias que daban pie a que una persona decía ser madre de un niño que no era niño, no era hijo suyo, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, hay que seguir potenciando la ayuda, hay que seguir actuando ahí, no nos queda más remedio que apoyarles como podamos. O sea, esa es la historia, porque realmente lo está pasando muy mal, muy mal. Simplemente, si nos ponemos en sus zapatos, pues es muy duro la situación que les ha tocado vivir, la verdad. En algo que no sabes del todo si la gente juega limpio, porque hace unos días nos hemos encontrado con que se hace un intento de pacificación y te deja luego la sensación de que a lo mejor era un poco farsa, ¿no? De que a lo mejor quieren ganar tiempo con otra historia para reagrupar, no sé, esto es un juego variobajero en algunos momentos, ¿no?
Bueno, de hecho hay ayuda humana española para allá, desde Fuenlabrada, por ejemplo, y de Leganés, comida, ropa, 3.500 kilómetros que tienen que hacer de Fuenlabrada a Polonia.
Que quería añadir un dato más, un poco de deportes, como lo hace él hoy, que, por cierto, fue hoy el Madrid-Barcelona de mujeres, y también he oído... he visto que también han sacado que tiene buen resultado el Real Madrid con el ¿cómo era? Islandia.
No, es España.
España-Islandia. Sí, España-Islandia, 5-0. Válgame. Ahí sí que...
Bueno, esa era una fiesta más bien de goles.
Yo qué sé, pero...
Porque, vamos, el portero no daba una, los islandeses tocaban el balón, pero no tiraban, pasaban y de ahí no salía.
Pero es la magia del fútbol. Hay veces que se cierra la portería y no entra un gol.
Y mira.
Y hasta que se abre la hucha, como dice aquel, ¿no?
Sí.
Y entonces empiezan a caer goles. La gente, el factor suerte, por 5 centímetros puede entrar o no, depende, ¿no? Es así. Pero bueno, que es una prueba de fuego, ¿no? Decían que cuando ganamos, no sé, creo recordar esto, si estuviera aquí el Eloy nos lo rectificaría, el primer europeo, si en el previo hicimos también una proeza de ganar un 5-0 por ahí. O sea, las mentes pensantes ya estaban haciendo el cálculo diciendo, bueno, puede ser que esto funcione, ¿no?
Ya. Yeah.
¿Tenis? ¿Estáis viendo tenis?
Sí, el chico, el Babosa, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se llama el chico español, nuevo?
No sé.
Pues...
Alcaraz.
Efectivamente.
Alcaraz. Bueno, es un chico que hace poco le he conocido. Y mete unos partidos al tío, que si hubierais visto la televisión de hoy...
¿Pero quién es ese?
Cómo daba así proteo y el tío, vale, siempre gana.
Sí.
¿Alcaraz
pues hace unos dos meses que lo conocí y de la noche a la mañana ya tiene un éxito imparable.
¿Las conociste tú
sí.
antes?
Y bueno, y cuando se enfadan los tenistas van y rompen las raquetas ahí, dándole las raquetas con el suelo y ¡oh!
¿Las rompen?
Bueno, Djokovic, por ejemplo, hace eso muy a menudo.
Uy, eso es como las estrellas del rock and roll, ¿no? Que cogen la guitarra y se lían ahí, ¡hala, a darle!
No, no pero... No,
en la rabia que le sale ahí, ¿no?
Pero lo hace por enfado. Lo de la guitarra no es por enfado. Lo hace porque sí, pero lo otro es por enfado.
A la que no me fastidies con lo que cuestan esas guitarras y esas raquetas. Yo no las rompería, vamos.
Yo claro, con lo que vale eso. También critica a los jueces, pero bueno, si el juez dice una cosa será por algo, no te enfades.
Bueno, hacemos mención también a Eriksen. ¿Os acordáis del jugador que tuvo un problema cardíaco en el europeo y tal?
No sé.
Bueno, lo tuvieron que asistir y prácticamente pues se suponía que ya no iba a jugar a fútbol. Eriksen, la selección danesa. El tema es que ha jugado y además ha metido un gol, con lo cual, bueno, pues el tío daba gracias a todo, ¿no?
Bueno, Nadal, ¿qué ha pasado con él? ¿Se ha recuperado de la costilla rota?
Nadal tiene para rato.
Sí, yo creo.
Ahí va para rato, ¿no?
Yo creo que hasta Roland Garros, yo creo que no.
No. Que Monte en el Carlo, de, ni Grand Slam,
en
ni
el
nada,
mejor de los casos.
Ni a Múnich, sí, sí, ni nada.
Sí, sí. Y luego, bueno, Fórmula 1. Bueno, estamos mirando.
Y Marc Márquez también se cae mucho Marc Márquez. Las caídas son espectaculares lo que hace este chico.
A mí me puso los pelos de punta cuando la vi el otro día,
vale,
que cayó de la moto.
Se rompe el cuello de milagro, porque a las vueltas que pega el tío...
Yo creo que fue la caída más gorda que ha tenido y la que, entre comillas, menos lesión se ha hecho. Lo que pasa es que sigue teniendo ese problema ocular y parece ser que le había afectado ahora otra vez.
Y no se rompe nada, menos mal.
Bueno.
Porque si no...
Y luego nuestra Fórmula 1 tenemos ahí a...
No sé, yo en la Fórmula 1 no me gusta.
No te gusta, bueno, pues tenemos...
Yo, el tenis, baloncesto y el fútbol.
Bueno, hacemos mención, tenemos dos españoles, Sainz, que hizo...
Y Carlos, ¿no?, Sainz.
Hizo podio nuevamente, tercero,
sí,
de acuerdo, con la escudería Ferrari. Y luego en Alpine estamos viendo cómo Fernando Alonso tiene doble competición, que es luchar contra su propio compañero, que parece ser que no se lo quiere poner fácil. El otro día intentó de hacerle un adelantamiento totalmente legal a su propio compañero y se lo impidió. Ocon, me parece que se llama, ¿no? Algo así. Sí. Y bueno, pues le fue a pasar y le puso el coche en medio. Entonces, eso es lo peor que te puede pasar, que tu compañero de escudería no te facilite, si tú estás en mejores condiciones, el paso, ¿no?
Bueno, entonces, ya hemos terminado con tu sección, Monse.
Sí, ya he hablado con un poco de deportes, lo que quería.
Bueno,
de
deportes no hay porque.
Hombre, no deportes lo hace el hoy, pero.
Ya, pero no ha venido hoy.
Mira, bueno, estamos consultando el partido del Barça-Real Madrid de la Champions femenina. Y bueno, no lo vais a creer. Llevamos un 1-1, minuto 45. Es algo sorprendente porque el equipo del Barça son una máquina demoladora, o sea, son la leche, juegan fabuloso y el Real Madrid es un equipo nuevo. Y ya están ahí, están peleando, con lo cual, bueno, pues tenemos a Mapi León por el Barça que metió en el minuto 8 y tenemos en el minuto 16 a Olga Carmona de penalti. Vale, entonces, bueno, está ahí disputado. Y como decíamos el otro día, se está disputando en un gran estadio. Porque las chicas merecen también tener un gran estadio para jugar.
Hay alguien con el apellido de Carmona, pero no sé quién es.
¿El qué? No,
no sé si hay un presidente o quién. Que hay. De apellido tiene Carmona, pero el nombre no me sale. Carmona, es que me suena de algo.
Ajá. No te puedo ayudar.
No lo sé, no sé.
¿Djokovic ha tenido COVID? ¿Djokovic?
Yo COVID, sí.
Djokovic,
¿eh? Afirmativo, ¿no?
Djokovic. Djokovic, tu COVID. Sí, pero está sin vacunar.
Sí.
Ya sabéis que no.
Y bueno, un dos musicales y seguimos con vosotros.
Ahí.
De Madrid, de Madrid. olvidan de salir. A vuelta vieja en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido, aquí quiero quedarme. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid.
Bueno, vamos a hablar un poquito de cine. Tenemos aquí dos chicas que han venido aquí a vernos. Laura.
Hola. Y Aislin.
Y Aislin y David. Han venido a vernos, a ver un poquito. Mm-hmm. Y nos he dicho, ¿y qué tal el cine? Hemos hablado antes del cine. ¿Qué tal el cine? ¿Os gusta el cine?
A mí me encanta. Sí. Sobre todo películas de miedo.
Sí, sí.
Y fantasía, acción, etc.
Sí, sí. ¿A ti te gusta el cine?
Sí, en general sí.
¿Qué? ¿Ciencia ficción, de terror, de aventuras?
Terror, drama.
¿Cómo, perdón?
Terror, thriller, drama y...
Sí, sí.
Y suspense eso.
Bueno, a mí el primero que me gusta más es Terminator. Que, bueno, no.
Acción, bueno, vamos.
A ver, no, la película, no, Terminator, pero hubo una película muy buena que era Espartaco, que la vi yo, Espartaco. Y yo, joder, qué película más buena. Y Ben-Hur también me gustó mucho. Espartaco, Ben-Hur. Y Los Siete Magníficos también, Los Siete Magníficos. Y bueno, hay unas películas muy buenas. Pero son antiguas, pero bueno. También Arma Letal, también me gustó mucho. ¿Qué película te gusta a ti más?
A mí me suelen gustar todas.
Todas.
Pero así, clásicas, antiguas... Bueno, no es tan antigua, pero me gusta mucho El Padrino. Me gusta mucho.
Mítica.
Sí. No sé, ahora mismo.
Eso me ha dicho mi madre, que es un pelín fuerte.
Sí. Sí. Pero... Es un poco... dura. Bueno, dura, no sé.
Hombre, más fuerte que El Exorcista, yo creo que es más fuerte.
El Exorcista es más miedo.
No, El Exorcista yo no...
Ay, por Dios.
Yo creo que tienen que quitar esa película del tráfico, porque muy... Yo es que, vamos, dando la vuelta a la cabeza... No.
Yo me acuerdo que vi...
Yo suprimiría esa película del tráfico de cine.
Ya la
porque es muy fuerte, muy fuerte.
La quitarías,
Gustavo. Yo la quitaría. Gustavo. Si yo fuese actor de director de cine, yo quitaría esa.
Gustavo,
esa
la que vi fue.
Luego también estuvo muy
Drácula
bien.
Drácula de Bram Stoker.
Y Drácula también está muy bien.
Ah, yo esa también la he visto.
Ella está bien.
Sí.
Pues yo no sé cuántos años.
Sí, hay una de Drácula, hay una de vampiros que es Abierta hasta el Amanecer.
Sí,
también.
Esa no.
Ahorita está parece que vamos a tirar
un tiro. Blade también es otra de...
¿Sale Antonio Banderas, puede ser?
¿Un actor español?
¿Puede ser?
No. Ah, sí.
¿Sale Banderas, no?
Me parece que la Banderas no. Había... No.
Ah, entrevista con el vampiro, ¿no?
Me parece que no, no hay españoles ahí.
¿Entrevista con el...?
Quien está, que son los españoles son el zorro.
¿Cuál?
El zorro
sí.
Hizo
Banderas. Sí.
El zorro
y la del guerrero número 13.
¿Y?
La del guerrero número 13.
Y también, el guerrero número 13 también.
Sí.
Sí, sí. Y luego también hay cine de barrio, también me gusta mucho. Tiene cine español.
Sí.
Que son los sábados a 7:30, todos los sábados, 7:30 a la 1. Buen programa.
Sí, pero bueno. Tú el cine español que ves es el cine que había antes, blanco y negro, o algunas que han puesto en color, pero ya son películas que ya pues los actores que hay no están porque ya han muerto, ¿no? Pero siguen ahí las películas.
De hecho, bueno, vamos a hablar de cine un poquito. Rovita se llevó Disfrute de entusiasmo, 1939. La monumental epopeya, inspirada en la guerra civil americana, supone una nueva dimensión para Hollywood. El presupuesto y la magnitud del rodaje sobrepasan todo lo visto hasta entonces. Inspirada en la novela de Margaret Mitchell, los protagonistas de la cinta son Kyle Gable, Bibi Light como Scarlett O'Hara y Lady Howard como y Olivia de Hannibal. Para la elección del reparto se organizó un concurso entre las estrellas de Hollywood, seguido por la opinión pública. La disputa por el papel de Scarlett O'Hara fue ganada por una casi desconocida actriz británica, Bibi Leigh, que se impuso ante estrellas como Katharine Hepburn o Betty Davis. Guy Gable dejó atrás a actores como Frederick March o Gary Cooper. Con el trasfondo de la Guerra Civil Americana, 1861-1865, que finaliza con la derrota del viejo Sur. La cinta de
los años,
sí, bueno, la Guerra Civil Americana, el Estado del Sur y de América.
Ah, vale.
Conocéis en la Guerra Civil, supongo.
Sí.
Había una serie cuando yo era más joven,
sí,
era Norte y Sur, ¿no? ¿Os acordáis?
Norte y Sur, Azul y Grises.
Uh-huh, claro, y eso era, vamos, que lo ponían por las tardes y...
¿Y Norte y Sur? No era Norte y Sur.
Sí, Norte y Sur.
Sí.
Yo creo que salía...
¿No era Azules y Grises?
Esa no la conozco, pero la de Norte y Sur, que sí que eran de esos colores que iban vestidos, que salía el Patrick Swayze y...
Sí, gente. Hace 30 años ya por lo menos.
Uy,
ya.
Sí, claro. Que algunos tenemos... Sí. Una edad, ¿no?
Hace ya.
Pero sí, esa que dices tú, en concreto lo que el viento se llevó, fíjate que está rodada en el 39, 1939, pero habla de algo que ocurrió antes, ¿no? Que justo ahí estaba terminando la Guerra Civil Española. Casi coincide, ¿no? En fechas. Pero hablaba de la Guerra Civil Americana.
La Guerra Civil Americana, sí, sí.
La secesión. Dale, Gus.
Bueno. Con el trasfondo de la Guerra Civil Americana, 1861-1865, que finaliza con la derrota del viejo Sur. La cinta de 230 minutos de duración muestra en maravillas imágenes y espectadores decorados, y espectaculares decorados, el destino de una Scarlett tan indiferente como atractiva. La película, criada en Tala, la propiedad de sus antepasados. La protagonista contraerá matrimonio en dos ocasiones y enviudará hasta convertirse en esposa de Rat Butter, Gary Gable, con el que no conseguirá la felicidad. Tras dos años de preparativos, el 10 de diciembre de 1938 se inicia el rodaje, que costará 4 millones de dólares y finalizará el 27 de junio del año siguiente. Para ello se utilizan tres directores ganadora de 8 Oscars. La cinta batirá un récord de galardones que no se ha superado hasta 1959. Bueno, pues la película... ¿Os gusta? Seguramente... ¿A ti te ha gustado la película?
¿Cuál?
Lo que viste se llevó.
Bueno, es un...
Cuéntame un poquito clásico de la película.
Es un clásico, desde luego. Porque... Luego también tenían a la que hacían de criada, ¿no? Que decía señorita escarlata, ¿no?
Ah, sí. Ahora día sí.
Me acuerdo yo que decía señorita escarlata. Que ha llegado el señor a casa.
Aquí os pongo por testigo.
Adiós, pongo para usted, sea que jamás volveré a pasar hambre. Pues eso sí, marcó mucho, sí. Bueno, un clásico.
Bueno,
es un clásico del, sí, lo que sé.
Con tan poca historia de cine del 39, que empezó.
Ah, era de las antiguas, a ver si te suena esta. El pequeño Frankenstein.
No, no.
Sí,
no, no he visto esa.
¿Te crees que se la he visto?
Sí, que es como de risa. El,
sí,
jovencito.
¿La nueva, sí, o la vieja? ¿La antigua o la nueva?
La antigua, la antigua.
El jovencito Frankenstein.
El jovencito Frankenstein, joder. Qué buena, ¿eh?
Está graciosa, sí.
Para reírte, está bien. Por lo menos no es de terror, porque tú ves una de terror por la noche y yo no creo que sea capaz de verla por la noche. Quedarte sola y ver una película de terror. O
yo sí.
O sí.
Es que a nosotros nos gusta.
Sí, ¿os gusta?
Sí.
No, pero aquí hay gente. No, pero hay gente, que ve una de terror y la ve solo. Y en vez de verlo por la noche, lo ve por el. Imagínate que lo ve por la noche. Llega un momento en que se queda durmiendo. Cuando de repente lo mismo le llama el marido diciendo, despierta, y salga así, rotando.
Se asuste, ¿no?
Como sí. Con un susto, ¿no? Es un ejemplo.
Sí, sí.
En fin.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito del Mago de Oz.
Gus, también podríamos, si quieres, comentar un poco, ya que estáis hablando de cine, que hace dos,
sí,
noches, ¿no? Fue la noche de los Oscars, ¿no? Que es como una fecha muy muy señalada, en la cual, bueno, pues se reparten, en este caso, los premios más importantes de,
sí, sí. Ah, sí.
De la industria del cine, ¿no?
Pero era Pecrudo y Javier Bardem tuvieron un Oscar, ¿no?
No, no, al final no.
No.
Sí. Javier Bardem no.
¿No?
Javier. Penélope Cruz creo que también. Estuvieron nominados, pero creo que.
Ah, nominados.
No, nominados. Oh. Nominados sí, pero el otro no.
Ya, ya.
No, el actor se lo llevó Will Smith, que protagonizó esa noche.
Sí, que dio un billetazo, ¿no? A uno por insultar a su,
sí,
mujer.
A Chris Rock, porque hizo un chiste, mal chiste, sobre la mujer de Will Smith, que. O sea, ella tiene un problema, una enfermedad con la alopecia o algo así relacionado,
sí.
Y la estuvo comparando con una película que ahora no me acuerdo cómo se llama.
La Teniente O'Neill.
Eso, la Teniente O'Neill.
No, creo que nombró la película de Ghost primero y luego,
sí,
y luego dijo lo de la Teniente.
Dijo lo de la actriz,
sí,
que sale en esa película rapada y la comparó ahí. Y como que se estuvieron riendo y tal, y pues a la mujer le sentó mal. Y pues por lo visto a Will Smith también, y se levantó y.
Se levantó y raca. Sí. Toma por algo.
Bueno, buena leche.
Sí, sonó.
No, pero además es que por lo que he visto también es que la mujer ha dicho varias veces que lleva ese tema un poco mal.
Sí, sí, lo comunicaba en redes sociales y lo decía.
Y además
montón,
el tema,
sí,
de la alopecia en mujeres normalmente afecta mucho más a nivel emocional, de autoestima y todo, porque está mucho menos normalizado y también se sufre bastante más en temas sociales. Entonces, claro. Sabiendo esto, igual, claro, podemos llegar a comprender un poco ese malestar. Quizá no.
Totalmente.
La acción, yo al menos no justificaría la violencia.
Yo la entiendo, pero no la justifico.
No, para nada.
Sí.
Pero bueno. También.
Es que, a ver, todo el tema del cine, puede ser que lo de la bofetada sería una cosa. Lo mismo no le dieron la bofetada y fue como fuera un gesto solamente así y ya está.
A ver, bofetada sonó.
Pues sí, sonó.
A ver,
sí.
Se vio. O sea,
sí, desde sí, distintos sí, ángulos.
Parecido al Amparo Baro.
¿Eh?
Amparo Baro siempre da leches a la. A siete vidas.
Ah, Amparo Baro, ya.
Amparo Baro. ¿Qué hacéis esto? ¡Paca! No he dado nada de leche. No sé si la habéis visto.
Yo lo que me estaba planteando es si Will Smith hubiera tenido la misma reacción si se hubieran metido con él. Fijaros que quizás ahí se hubiera partido de risa y lo hubiera dejado pasar.
Yo creo que ya, sí.
Sí, ¿sabes?
Sí, pero lo habría dejado pasar.
Ya, seguramente. Sí, es verdad.
Pero al ver que alguien está sufriendo y tal, y es tu mujer, ¿sabes? Son temas un poco delicados. No sé.
De todas maneras, en un momento dado, él le sigue el rollo al humorista.
Sí.
Porque, bueno, pues ya todos conocemos a un premio, es un tío tal como se le ve. Pero él luego ya se da cuenta de que aquello está yendo por otros derroteros y ve la cara de su mujer, y es cuando ya rompe y es cuando decide hacer
sí,
esto.
Yo es que creo que como que está haciendo varios chistes y al final pues estás ahí, te estás riendo y tal, hasta que procesas qué está diciendo, ¿sabes? Y ya al ver a su mujer es como, no.
Sí, no, como, no. Como una reacción automática de intentar...
Sí, eso estar... nos puede pasar a cualquiera. Cuando se meten con nosotros, nos dicen una broma de qué feo eres, pues te ríes, ¿sabes? Para no quedar tan mal. Pero luego ya es como, no. O sea, esto no.
Ya.
Aunque bueno, antes también comentábamos que también hay personas que creen que igual puede ser un montaje también, o que igual... puede ser para que ambos salgan en las portadas, tengan más protagonismo.
Bueno, los cuenta espectadores hablan de 7 millones antes de y 18 millones después de.
Claro,
es que a mí me cuesta mucho creerlo, ¿no? Que se mete todo esto para, para poder hacer esto.
Ya.
A ver, desde luego esa es una posibilidad, ¿eh? Pero yo creo que hubiera sido bastante más efectivo, que hubiera dejado mejor como persona también a Will Smith, si se hubiera levantado y se hubiera ido, no hubiera recogido el Oscar, ¿os imagináis? Y se hubiera dado mucho de qué hablar, y probablemente pues para los niños o las personas que lo estuvieran viendo hubiera sido un ejemplo mejor, porque hubiera desde luego dejado claro su enfado, pero no hubiera tenido ese enfado violento que a veces se relaciona también con el rol masculino, ¿no?
Sí,
y que quizás deberíamos de plantearnos, ¿no? Porque que te enfades no es un motivo para que puedas agredir a alguien. Pero a mí también hay una cosa que me inquieta mucho, y es que el otro que coge y se mete allí con quien quiere, que por cierto esto ya empieza a ser algo muy tradicional en los Oscars y yo no lo llego a entender, pero bueno.
Sí.
Él ve que viene Will Smith, el tío se pone a sonreír y no te creas que se aparta, él la recibe y sigue sonriendo. Eso a mí también me deja muy, muy inquieto, no sé, a mí yo viene alguien a zurrarme y aunque sea me aparto por reflejos, ¿no?
Yo creo que no se lo esperaba, ¿eh? O sea, yo no creo que sea un montaje, la verdad, porque además justo dijeron que cuando dio la hostia a Chris Rock, cortaron el sonido y no se escuchó en directo lo que estaba diciendo Will Smith, porque fue en plan, ¿qué está pasando?
Sí, no, e incluso la gente que estaba como de público y eso,
sí,
he visto que comentaban que al principio todo el mundo se lo tomó como que estaba guionizado y que era una broma y que se hizo un silencio sepulcral porque estaban todos como procesando lo que estaba pasando, porque es demasiado hardcore, no sé. No es una reacción que te esperarías en unos Oscar.
Sí. Ya, claro, de hecho, bueno, pues finalmente el protagonista de todo esto al final es Will Smith, y no por llevarse el Oscar de como mejor actor, sino por el guantazo que soltó ahí. Y bueno, se ocultan otros momentos que fueron bonitos, ¿no? Como por ejemplo, no sé cuántos años después, que se pusieron otra vez a bailar Uma Thurman y John Travolta, rememorando aquella secuencia ¿En qué peli era?
¿Fiebre de noche?
No,
en Pulp Fiction.
En Pulp Fiction, efectivamente. Ellos son un poco más mayores y verles ahí fue también bonito, ¿no? Y muchos otros momentos de los Oscars ya no se va a hablar de ellos, y esto se va a recordar por el bofetón.
Lisa Minnelli también estuvo aquella noche por allí.
Y ganamos un Oscar.
Sí, un Oscar a película de animación, ¿no?
Sí, al mejor corto de animación, que se llama
corto,
El limpio parabrisas.
El limpio parabrisas.
Que está en YouTube, si queréis lo podéis ver. Y en la asociación lo veremos y hablaremos un poquito de él el día del Cineforum.
Bueno, comentar la película ganadora, mejor película. Ha sorprendido a muchos, a otros no tanto. Yo la he visto, la verdad es que me gustó mucho. Es un remake
¿cómo se llama?
De La familia Berlier. se llama Coda, ¿vale? Está situada en ese mundo tan férreo de los sordos, con sus códigos y sus formas de vivir muy particulares, y una hija que no es sorda. Y bueno, pues la verdad es que siendo una versión, le han dado un toque muy bonito y llega mucho. A mí me gustó mucho, la verdad.
Yo no sé, hay un momento que suena.
Bueno, yo de eso, de hecho, la película original me encantó. De las típicas con las que lloras a lágrima viva. Y oye, sabiendo que han hecho un remake o otra versión, pues al menos, o sea, no la he visto todavía, pero bueno, ya me ha animado a poder verla en un futuro.
Porque no he visto ninguna, la verdad.
Pues es muy bonita. Además, creo recordar que la chica que no es sorda es cantante.
Sí.
Y claro, para que los padres puedan disfrutar de un poco eso, pues lo hace en lenguaje de lengua de signos.
Es más, yo fui un poco duditativo, por eso mismo que tú dices, como ya has visto la versión original, pues en un momento dado dices, no sé yo si me va a llegar, porque claro, ya sé cómo acaba, ya sé por dónde va, pero realmente te puedo asegurar que me sorprendió. O sea, no sé, tiene un clima muy interesante. Yo creo que de las que había, que he visto bastantes de ellas, yo creo que es la que más me gustaba, la verdad. Sí.
Qué guay.
Sí, la de Dune también la vi y bueno, no ha salido tan bien como yo pensaba, fíjate. Y a mí me gustó bastante.
Esta es un remake del clásico también, ¿no?
Sí, es otro remake, sí.
No la he visto, el clásico me gustaba mucho cuando...
Sí, sí. Además que hay que rememorar a Stinks, que salió en la película original, ¿no?, de Dune, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Despedimos?
¿Cuánto queda?
Pues nos quedan 2 minutos y medio. No sé si quieres contar algo más, bueno, Monse, o
bueno, el resto de lo que hay. ¿Habéis visto el Mago de
Oz? Sí.
Pues
sí.
Esa película, muy... a ver si la ponen.
¿Cuál?
¿Qué te iba a decir yo? Bueno, es que ya no da tiempo ya para el Mago de Oz. Lo dejamos para otro día.
Sí. Bueno.
Es que ya voy a decir que, bueno, el partido de que hemos jugado ayer, 5-0, es una paliza, ¿no?
5-0 ganasteis, ¿a quién?
No, el partido de la tele.
Ah.
El
España.
El España-Islandia.
Bueno, hasta luego.
5-0.
¿Y quién metió los goles? ¿Lo viste, Gus?
Pues no lo vi. Los goles no sé, no me acuerdo ahora. Pero que, vamos, era eso... Los islandeses eran muy malillos.
Era un amistoso, ¿no, Manuel?
Era un amistoso,
Era preparatorio, ¿no?, para el Mundial. ¿Quién?
Sí, porque los únicos que se han jugado algo eran portugueses, italianos, que se han quedado fuera.
¿Otra vez?
Macedonia, se los ha cargado. Y, bueno, Portugal ha entrado en extremis al final para Qatar. Entonces, bueno, ahí está. Morata ha metido un par de goles. Morata siempre hace nos sufrir.
Islandia ya, me parece que Italia... jugó contra
Moldavia, o sea, Macedonia, perdón, Macedonia, aquí perdió.
Con Macedonia, y han dicho que Italia ya está fuera de...
Está fuera.
Está fuera Italia
de Mundial.
Italia,
y Islandia y Albania están fuera.
No, pero es que sí, están fuera. Es que lo nuestro
Islandia
eran partidos...
y Albania también están fuera.
Eran partidos amistosos, vale. Lo nuestro. El que jugamos con Islandia.
Sí, que pero ya están eliminados.
Sí, vale.
Pues nada.
Bueno, pues nada, ver los partiditos, que eso está muy bien, y a la tele, no de pago.
Y recuerdas a Ismael.
Bueno, y ya nos quedan ya 2 minutos. Y bueno, volvemos dentro de una semana, como todos los miércoles.
Comentar que hay 90.000 personas en el Nou Camp viendo el partido de Champions de chicas, 90.000.
Ah, muy bien.
Qué guay.
Hay que fomentar el femenino en el deporte, eso está muy bien. No, bueno, pues ya hemos terminado y volvemos dentro de una semana, que sería El 6 de abril volvemos para que lo digáis. Hasta luego.
Te informo, amigo.
Yo que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos. Igual que tú con los tuyos. Y en la noche, más que lo intento, no un hombre lobo enfermo. Y en la noche, más que lo intento, persona soy. Hombre lobo enfermo. Sois los mejores.